Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 2 años de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estamos, por tanto, en el ecuador de la legislatura, un punto al que ha conseguido llegar pues gracias a los pactos con los separatistas y con Bildu para sacar, por ejemplo, adelante los presupuestos. 2 años de un Gobierno de coalición en el que también estaba Pablo Iglesias, aunque ahora mismo prácticamente nadie se acuerde de él. Ahora, del que se habla y mucho, es del ministro Alberto Garzón. Con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el próximo 13 de febrero, las declaraciones que hizo el ministro de Consumo contra la industria cárnica han soliviantado a algunos varones socialistas como el presidente de Aragón, Javier Lambán, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Te recuerdo que Garzón dijo en una entrevista al diario británico The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados de macrogranjas. Bueno, pues hoy, 3 días después de que se formara la polémica por esas declaraciones de Garzón, Pedro Sánchez ha roto su silencio. Trata de marcar distancias con su ministro, pero sigue sin desautorizarle.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Pues vamos a ver si las palabras de Pedro Sánchez calman los ánimos de los varones más críticos o no, porque llevan días pidiendo el cese del ministro Garzón. Por lo demás, ante la plana mayor del PSOE, Pedro Sánchez ha garantizado que agotará la legislatura. Con los presupuestos aprobados, pero con las encuestas en contra, va a intentar llegar hasta finales del año que viene, cuando deberían celebrarse las próximas elecciones generales. Eso sí, para conseguirlo, tendrá que seguir haciendo equilibrios, ¿eh?, como ha hecho a esta hora, y tendrá que seguir pactando, entre otros, con los que quieren romper España. Hoy mismo, en Herrera en COPE, el vicepresidente de la COE y presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, le advertía de que ojo con ceder a las presiones de sus socios y cambiar una sola coma del acuerdo sobre la reforma laboral.
La reforma pactada por los agentes sociales no se puede tocar. Es decir, cuando hay un acuerdo y en base a él, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, hemos dado nuestro visto bueno a un texto, lo que no es de recibo es que ahora, por intereses o por necesidades de acuerdos parlamentarios, se pueda cambiar un texto acordado. Pues se respeta lo firmado o nosotros nos salimos del acuerdo.
Reforma laboral que está pendiente de su ratificación en el Congreso. En fin, que estamos en la mitad de la legislatura y para poder terminarla, Sánchez tendrá que seguir sorteando tensiones internas y tendrá que seguir haciendo juegos malabares entre sus socios. Y esto, con la pandemia además, lastrando la recuperación económica. Es viernes 7 de enero, un día que tiene otras noticias que debes conocer también hasta ahora y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Escuchas Mediodía COPE.
Llevamos días de descuentos, pero es hoy cuando arrancan oficialmente las rebajas de enero. El comercio aspira a mejorar los datos tras la peor campaña de rebajas de la historia registrada el año pasado. Crece sobre todo la venta online. De hecho, el sector logístico, el de reparto sobre todo, va a concentrar el 60% de las 200.000 contrataciones previstas para estos días. Además, han fallecido en Maracena, en Granada, una madre y su hijo por un incendio que también ha causado graves quemaduras al padre de familia. Todo apunta a que el incendio de su vivienda habría comenzado de madrugada, aunque no se dieron cuenta hasta esta mañana. Y un año después del temporal Filomena, todavía quedan consecuencias. Aquella gran nevada de dimensiones históricas en el interior de la península obligó a cortar, entre otras, la línea de tren que une Utiel, en Valencia, con la ciudad de Cuenca. Una línea que hoy sigue cerrada y por la que se ha convocado una manifestación esta tarde en Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología señala que la probabilidad de que se repita una nevada como Filomena es solo del 1%, porque estos episodios suceden aproximadamente cada 100 años en España.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado la Copa en la previa de otra jornada de Liga.
El derbi Betis-Sevilla es el cruce estrella de estos octavos de final de la Copa del Rey, donde destacan también el Athletic de Bilbao-Barcelona, el Real Sociedad Atlético de Madrid o el Elche-Real Madrid. Esto, recordamos, se juega el fin de semana del 15 y 16 de enero y los equipos de la Supercopa la semana siguiente. El Barça ha hecho oficial la cesión de Coutinho al Aston Villa, pero el jugador ha dado positivo, así que no se va a firmar hasta la semana que viene y sigue bloqueada la inscripción de Ferran Torres. Mañana se abre la segunda vuelta de la Liga. Lo hace con partidos como el Granada-Barça o el Real Madrid-Valencia. Por cierto que el alcoyano acaba de comunicar 3 positivos COVID justo después de jugar en Copa con el Real Madrid. Y en tenis, en la ATP Cup, España clasificada para la final, donde espera o Rusia o Canadá.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se fueron los Reyes Magos y ya toca pensar en la vuelta al cole, tanto de mayores como de pequeños, ¿eh? Han terminado las Navidades y de cara a la vuelta presencial, por ejemplo en las aulas, los pediatras insisten en que hay que vigilar cualquier síntoma y evitar además que los niños vayan a clase pues ante la primera sospecha de contagio, por pequeñita que sea. ¿Y los mayores qué? Bueno, pues para los mayores la recomendación es la misma, pero la realidad es que el teletrabajo no siempre es posible y además el número de bajas está creando situaciones tan complicadas en muchísimas empresas que parece que va a ser difícil que alguien se pueda quedar en casa simplemente por ser sospechoso de haberse contagiado. Bueno, solo en el mes de diciembre se han tramitado en España 570.000 bajas laborales. Son 7 veces más que un mes antes. Y en casos como Madrid, las cifras se han llegado a multiplicar por 10.
La verdad es que estamos desbordados por los datos, ¿no? Porque esto es como una avalancha de bajas. Afortunadamente estamos en una situación incomparablemente mejor a la que estábamos, por ejemplo, hace un año, ¿no? Y desde luego no es tan grave como las situaciones que hemos tenido anteriormente cuando nos han prohibido tener actividad o cuando los clientes no iban a los establecimientos porque no quería nadie salir por el miedo. Ahora ya yo creo que esa fase la hemos superado.
Es Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y también vicepresidente de la COE. Explicaba esta mañana en Herrera en COPE que se han dado pasos importantes, pasos destacados para acelerar las bajas laborales porque comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, Madrid o también Cataluña, pues permiten comunicar ya los positivos por teléfono y además a partir de ahí poner en marcha el proceso de esa baja laboral. Pero el problema continúa a la hora de volver al trabajo.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Pues desde la patronal piden en concreto que las bajas sean automáticamente de 7 días, igual que las cuarentenas, para así poder agilizar el regreso al trabajo. Desde luego son muy significativos los datos de muchísimos servicios públicos que han pasado unas Navidades complicadísimas por falta de personal. Basta atender algunos ejemplos. Mira, los bomberos de Madrid llegaron a tener la semana pasada 250 positivos en una plantilla de 1.400 efectivos. En la Ertzaintza, la Policía Vasca, sus sindicatos cifran en un 25% las bajas por esta variante Omicron del COVID. Y lo mismo ocurre entre los sanitarios de toda España. Solamente en Andalucía calculan que han llegado a tener un 30% de la plantilla afectada y casi 7.000 enfermeros afectados en las últimas semanas. Y así podríamos seguir recorriendo los servicios de toda España. Y lo mismo con las empresas, ¿eh? En casos como por ejemplo el de la compañía Certes Biotech, con sede en San Mateo de Gállego, en Zaragoza. Su responsable de recursos humanos es Guadalupe del Buey. Guadalupe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vosotros os dedicáis a la fabricación de PCR y test de antígenos y resulta que en plena subida de la demanda de todos estos productos llegó Omicron a la plantilla.
Sí, así es. Nos ha supuesto muchas bajas, un 10% de la plantilla. Pero nosotros tenemos la ventaja de que al producir los test podemos llevar un control de nuestros empleados. Entonces hacemos 2 PCRs a la semana, todos los empleados, y aquellos que detectamos que son positivos se ponen en contacto con su centro de salud para comunicarlo y siempre antes de volver también les hacemos PCR para saber si ya son negativos.
Nos decías que más o menos las bajas han sido un 10% de la plantilla. ¿Cómo habéis cubierto esta situación, en unas circunstancias además de tantísima demanda de vuestros productos?
Pues sí, porque ahora tenemos que producir cerca de 150.000-200.000 test diarios, tanto rápidos como de PCR. Entonces, si se trabaja en laboratorio o en producción, no se puede hacer teletrabajo. Si es en oficina, si son asintomáticos, se da la posibilidad. Y lo que hacemos es contratar ETTs para suplir estas bajas hasta que vuelven.
¿Habéis sufrido el tema de la burocracia, de los trámites? Estábamos escuchando antes al vicepresidente de la COE que estaba pidiendo que se agilizaran los trámites, más que de las bajas, sobre todo de las altas. ¿En vuestro caso habéis tenido problema en este sentido?
Sí, hemos tenido problemas porque los empleados han tenido bastantes problemas en comunicarse con su centro de salud y con su médico de cabecera. Y se han producido pues o bajas con efecto retroactivo o bien se han producido bajas con fechas mal, que luego ha habido que modificarlas. Y las altas, con eso hemos tenido menos problema, y más nosotros que llevamos un seguimiento de los empleados cuando son negativos. Pero si son negativos les decimos que llamen y que digan que son negativos para que les den el alta.
Pues Guadalupe del Buey, responsable de recursos humanos de la empresa Fertes Biotech en San Mateo de Gállego, en Zaragoza. Gracias por contarnos en vuestra experiencia y bueno, que tenéis la producción a tope, así que la plantilla de momento se mantenga, que se recuperen todos y que podáis seguir trabajando correctamente. Gracias, Guadalupe.
Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de las muchísimas bajas que está provocando esta variante Omicron desde que llegó a nuestro país. ¿Y qué va a pasar las próximas semanas? Bueno, pues en las comunidades más afectadas hasta ahora por esta variante, como Madrid o Cataluña, se baraja que el pico de esta ola llegue justo la semana que viene. De hecho, la incidencia de los últimos 7 días ya está bajando levemente, ligeramente. Y eso, desde luego, es un buen presagio. Y también lo es la caída de la mortalidad. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que ha caído un 10% el porcentaje de fallecidos respecto a los infectados, y eso que las cifras de contagios pues siguen disparadísimas. La pasada semana se incrementaron un 70%, algo nunca visto hasta ahora. Se incrementaron un 70% los casos positivos. Y esta misma semana se ha batido el récord de contagios en un solo día en todo el mundo. 2.300.000 personas contagiadas. El virus sigue campando a sus anchas, pero parece que nos hace cada vez menos daño, lo cual no quiere decir que ya no nos afecte. España está en cabeza de las grandes economías europeas en cuanto a las subidas de precios. Hoy conocemos los datos de IPC de toda la zona euro, que nos dejan un mensaje positivo. Parece que ese alza de los precios se está ralentizando, ya que de media cerraron diciembre en el 5%. Es solo una décima más cuando veníamos de subidas de 8 décimas en el mes anterior. Eso sí, este freno se está produciendo sobre todo gracias a Alemania, un país en el que los precios han bajado, aunque parezca mentira. Y además en Francia, el otro gran motor del euro, se han mantenido estables esos precios antes de la Navidad. Así que, por comparación, en España volvemos a ser los peor parados entre las grandes economías europeas en cuanto a la evolución de los precios se refiere. Tenemos el IPC en el 6,7%, de manera que España ya dobla la cifra de los vecinos franceses y superamos también a alemanes e italianos. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues obviamente la primera sigue siendo una nueva pérdida de poder adquisitivo, ya lo sabes. Pero es que si además nuestros precios suben más que los de otros países, pues perdemos también competitividad. Sus productos serán más atractivos que los nuestros para los compradores. Y ha sido precisamente el alza desmedida de los precios en la que ha desatado las protestas en los últimos días en Kazajistán, donde hoy ha habido al menos 26 fallecidos por disparos contra los manifestantes. Lo que ha indignado especialmente a los kazajos es la subida del precio del gas licuado, que muchos utilizan como combustible para sus coches. En gran medida adaptaron sus vehículos pensando que iban a ahorrar al no usar gasoil, pero ahora ese combustible, el gas licuado, pues ya no les sale tan rentable porque el gobierno ha dejado de regular su precio. Lo más curioso de todo es que se está produciendo esta revuelta por los precios en un país que es una potencia precisamente exportadora de petróleo y de gas, el más rico de toda esa zona. La situación, además, cada vez es más tensa en medio de fuertes amenazas del gobierno a los manifestantes. Manuel Ángel Gómez.
El presidente Tokayev ha dicho que no tiene sentido dialogar con los manifestantes, a quienes acusa de ser bandidos armados y preparados, tanto kazajos como extranjeros. Ha contado que ha ordenado al ejército y a la policía disparar a matar sin previo aviso y que tienen que destruirles y pronto lo harán. 26 manifestantes y 18 miembros de las fuerzas de seguridad kazajas han muerto durante las protestas, según el Ministerio de Interior. Más de 3.000 manifestantes han sido detenidos desde el 2 de enero. Tropas rusas se están desplegando en Kazajstán para dar apoyo militar a petición del presidente Tokayev. De momento, Rusia ha enviado 75 aviones de transporte con soldados, entre ellos una división de paracaidistas y con equipamiento militar.
Bueno, pues esa es una de las claves, en este caso, los fuertes lazos de Kazajistán con Rusia y también el hecho de que estemos ante uno de los países con más reservas de petróleo y de gas en esa zona de transición entre Europa y Asia. Bueno, y tenemos también alguna buena noticia. Esta, sin duda, es una de las mejores de los últimos días porque siguen volviendo a sus casas buena parte de los evacuados en la isla de La Palma. Estuvieron fuera de sus domicilios, de sus viviendas, varias semanas, hasta 3 meses en algunos casos. Y ahora, pues, poco a poco, una vez que ha terminado ya la erupción volcánica, regresan aquellos que, afortunadamente, no han perdido sus casas debido a la lava. En las zonas más afectadas, en El Paso, en los llanos de Aridane y en Tazacorta, se han levantado la prohibición de entrada. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, corresponden en su mayoría a las zonas más próximas a las coladas por el norte. Las autoridades van levantando las evacuaciones a medida que desaparece el riesgo y es sin duda una gran noticia para los vecinos. Aunque no se instalen en sus viviendas durante los primeros días porque tienen trabajo por delante para acondicionarlas, volver a sus casas 3 meses después es una gran noticia. Jonathan tiene su vivienda en La Laguna. Estuvo a punto a finales de octubre de perderla ante la cercanía de la lava.
Hubo un momento en que dije, bueno, esta no escapa. Cuando empezó a bajar las coladas, porque ya suena por allí para abajo y se acercaba, digo, pues esta no escapa, pero mira, al final pues paró y contento en ese sentido.
También vuelven hoy los vecinos del barrio de Gedei, aunque al tratarse de la zona sur tienen que dar todo un rodeo por la isla para poder llegar.
Bueno, hoy toca seguir descubriendo y estrenando regalos y además jugando con todos ellos, con los juguetes, los pequeños y los que no son tan pequeños, ¿no? Porque ahora también a los adultos, a los papás, pues nos toca jugar con los hijos. Esto es un parchís, ¿eh? ¿Cuántas partidas de parchís y cuántos ratos de confinamiento llenaron esos juegos en familia? Pues que nos ayudaron a pasar algo mejor esa situación tan, tan extraordinaria. Triunfan los clásicos, los de toda la vida, pero no dejan de aparecer novedades en el mercado. ¿De qué juegos hablamos, Jorge Richter?
Pues mira, Pilar, de momento los que siguen en el podium son los de toda la vida, el Monopoly, el Cluedo, el Scrabble, el Pictionary, pero lo que más resalta es que desde el confinamiento la venta de este tipo de juegos ha subido un 45%. Cada vez más familias se suman a estos planes, como la de Rafael, que tras la comida de Reyes han estrenado un nuevo juego.
Pues a mi sobrino de 6 años le hemos regalado, por ejemplo, un trivial de Disney. Lo que quieren los padres es estar con los hijos. Es un juego muy interactivo que además le va a enseñar a no estar conectado a un teléfono, una tablet o lo que sea.
España es el país de la Unión Europea que usa más estos juegos, por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido, con 4 de cada 10 familias.
Que hay que jugar, que es una actividad que viene muy bien además hacerlo con los niños. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobén. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los récords sabemos que están para batirse y asombrarnos. Pues abre mucho los ojos porque la variante Omicron ha pulverizado en las últimas 24 horas todos los récords de contagio en el mundo. Ayer 6 de enero, Día de Reyes, mientras los pequeños terminaban de abrir sus regalos y los mayores de comer el roscón, más de 2.600.000 personas se contagiaron de COVID en el planeta. En España tampoco te creas que aflojamos el paso, ¿eh? En los últimos 15 días hemos contado más de 1.400.000 contagios. La Organización Mundial de la Salud hace una semana que calificó esta sexta ola de tsunami y le viene como anillo al dedo porque lo sigue siendo, una pared vertical que nos anuncia que aún nos quedan semanas muy duras por superar. Aún no hemos contabilizado las consecuencias de estas últimas fiestas. La suerte, si es que podemos hablar de suerte, es que los hospitales están resistiendo la avalancha, a pesar de haber duplicado el número de pacientes en sus UCI. El problema inminente son las bajas laborales, que van a la misma velocidad de vértigo que prácticamente los contagios, y se nota desde hace días además. La presión sanitaria, esta oleada está mermando, por ejemplo, las plantillas de policía. Además de la presión sanitaria, pues también está afectando mucho a la plantilla de las policías de toda España, hasta un 25%, o también a las plantillas de los bomberos. Hay parques donde, ante la falta de personal, pues han tenido que poner a trabajar a los que habían tenido un contacto estrecho. La cuerda en lo laboral cada vez está más tensa porque esto mismo está pasando en todos los sectores laborales. Entre bajas, cuarentenas y libranzas, el que haya tenido suerte de poder cogerse unos días, pues a lo mejor en tu empresa estáis en cuadro. Hemos cerrado el mes de diciembre con cerca de 570.000 bajas en nuestro país. 7 veces más que el mes anterior, que en noviembre. Y el peor dato de toda la pandemia. Y eso que hay comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid, donde para evitar el colapso se puede solicitar la baja laboral directamente por teléfono. Pero, ¿qué pasa ahora con las altas?
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas. Y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Uh-huh. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Agilidad y flexibilidad es lo que pedía esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido. La cuesta de enero de este año es un muro altísimo, el de Omicron, que si bien está acelerando la vacunación, un tercio de la población española ya está vacunada con la tercera dosis, también ha hecho que Sanidad deje de rastrear a los contactos estrechos. Otra vez. A partir de ahora, si te contagias, tendrás que ser tú también el rastreador y llamar a tus contactos. Sanidad ha tirado la toalla y solo vigilará los contactos estrechos de personas mayores y vulnerables. Así que, como nos recomienda en Mediodía COPE el doctor Darío Fernández, médico de familia, hay que seguir muy atento por si aparecen síntomas.
Sobre todo estos síntomas, lo típico del Omicron es que los síntomas que da pues son sobre todo dolores de musculares, dolores de garganta y cefalea y tos en los primeros días. Entonces, pues sí, efectivamente, en los primeros días puede haber esos síntomas indicando pues la inmunidad que hemos adquirido.
Pues hay que seguir muy vigilantes, muy atentos, porque la OMS nos ha recordado hoy que no debemos calificar de leve o de suave a la variante Omicron, y menos cuando el 90% de las personas graves en el mundo no están vacunadas. Es viernes 7 de enero, un día que tiene otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez. Las ayudas europeas prometidas no están llegando como se esperaba.
Lo ha denunciado en Herrera en COPE Miguel Garrido, vicepresidente de la COE y presidente de los empresarios madrileños. Frente a los grandes anuncios de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a las empresas por la pandemia, la falta de personal, los requisitos y las dificultades para tramitar esta petición están impidiendo el acceso, sobre todo, asegura Garrido, de pequeñas empresas.
La gente, además, pues tiene una desazón en el sentido de que, oiga, nosotros nos han prometido que íbamos a poder optar a poder transformar nuestras empresas a través de esta, la financiación de estos fondos, y sin embargo ni siquiera conocemos en qué condiciones podríamos optar a los mismos, ¿no? Oímos mucha propaganda, como viene pasando aquí en los últimos años, y sin embargo, cuando uno baja a los hechos, pues nos encontramos con una absoluta opacidad.
5 millones de españoles sufren migrañas.
Las sufren sobre todo mujeres de 18 a 45 años y sabemos que afecta al 15% de la población mundial. Uno de los tratamientos más revolucionarios para evitar los síntomas de esta enfermedad neuronal es el que utiliza anticuerpos monoclonales, que ha explicado en COPE el doctor Pablo Irimia, neurólogo especializado en cefaleas de la Clínica Universitaria de Navarra.
Tratamientos que son anticuerpos que lo que van a hacer es unirse a esa proteína que está circulando o unirse al receptor donde actúa esa proteína y así hacer que esa proteína que en principio tiene un efecto negativo sobre la persona no pueda hacer este efecto negativo.
Y hoy también tenemos balance de los accidentes en carretera. A lo largo de todo el año descendió el número de fallecidos y lo comparamos con 2019, el año anterior a la pandemia. Patricia Rossetti.
Un descenso de un 9%, pero 1.004 fallecidos en nuestras carreteras son muchos, ha dicho el ministro Marlaska. El 26% no llevaba el cinturón de seguridad y el 38% eran peatones, ciclistas o motoristas. Desciende también el número de heridos graves, un 16%, que superan los 3.700. Descendió la movilidad en nuestras carreteras un 8% y hubo menos siniestros. Y un dato que aumenta en 2021 es que hubo 42 días en los que no murió nadie.
Si en 2019 hubo 30 días sin fallecimientos en las carreteras españolas, el pasado año fueron 42 días con cero fallecidos en las carreteras.
Se mantiene la tendencia a la reducción, pero para Marlaska no puede ser positiva porque todavía hay muchos muertos.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a hablar del sorteo de la Copa del Rey, que nos ha deparado un derbi sevillano en los octavos de final. También un Athletic de Bilbao-Barcelona, un Elche-Real Madrid o un Real Sociedad Atlético de Madrid. Contaremos cómo está la operación Coutinho en el Barça, porque ya es oficial la cesión a Aston Villa, pero como cuenta Elena Condis, ha dado positivo y todavía no se puede cerrar del todo. Vamos a escuchar a Ancelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana y a contar cómo viene el resto de partidos que abren la segunda vuelta de la Liga. Y atención también, última hora en el Atlético de Madrid, el club confirma que Griezmann ha recaído de su lesión en el muslo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues un año más, una vez que han pasado los Reyes, comienzan oficialmente las rebajas, aunque eso sí, en los últimos días pues ya hemos ido viendo diferentes descuentos, pero oficialmente las rebajas comienzan hoy viernes 7 de enero. Y vamos a conocer si podemos encontrar rebajas atractivas o la situación hace pues que este año los descuentos sean algo más pequeños. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo que nos dicen desde el sector textil es que esos descuentos se mantienen como otros años, a pesar de que asumen que Omicron va a hacer que la afluencia a las tiendas sea menor de lo deseable. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex.
La realidad es que no esperamos que tengamos una afluencia masiva de clientes en las tiendas, aunque les esperamos con unas rebajas y unas promociones muy atractivas.
Unos descuentos que pueden llegar hasta el 60% porque hay marcas que ya han adelantado las tradicionales segundas rebajas que llegaban ya avanzadas el mes de enero. Un esfuerzo para el sector textil que termina el año con un 13% menos de facturación que el año pasado y aún sin recuperarse del fuerte desplome del 40% del 2020.
Bueno, hablar de rebajas además normalmente también es hablar de empleo. Se refuerzan las plantillas en el comercio, aunque este año sin duda lo que más se refuerza es el sector logístico. La mayor parte de ofertas están llegando del comercio online, Marta.
Sí, Pilar, es el salvavidas para mantener las ventas ante el miedo al contagio. Las rebajas van a traer más de 200.000 empleos, un 30% más que antes de la pandemia, y 6 de cada 10 trabajos van a ser en el sector de la logística, es lo que prevén las agencias de trabajo temporal. Estamos hablando de empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos, carretilleros, en las tiendas físicas, pues dependientes, promotores, azafatas, reponedores o cajeros. El 70% de esas contrataciones se van a concentrar en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.
Y en general, si hablamos de las expectativas que hay en el comercio español para esta temporada de rebajas, podemos decir que son buenas, pero que siguen sin llegar a lo que vendían en esta campaña de rebajas, pues justo antes de la pandemia.
Sí, aunque es pronto para hacer proyecciones, desde la Confederación Española de Comercio ya asumen que esta campaña de rebajas no va a recuperar niveles previos a la pandemia. Sí que va a ser mejor que la del año pasado, lógicamente, por el impacto que tuvo el temporal Filomena. Pero desde el sector asumen que se va a mantener la tendencia que ya se ha visto en la campaña navideña, que ha terminado peor de lo previsto, con un 15% menos de ventas que en 2019. Y más difícil lo tienen pequeños comercios como la zapatería de Juan en Alicante.
La verdad que la perspectiva no son muy altas, debido a que no están reguladas las rebajas y nos pasamos prácticamente todo el año seis meses con descuento, promociones.
Negocios como este piden volver al modelo de rebajas de antaño.
Gracias, Marta. Y además de las rebajas, el día después de Reyes pues está marcado también por los propósitos. Nos marcamos sobre todo metas relacionadas con la salud y con nuestro estado físico y también con el trabajo. Pero a los 3 meses, según un estudio de la Universidad de La Rioja, pues solo el 10% de las personas mantiene esos propósitos. Amable Cima es psicólogo y nos daba claves importantes hoy en Mediodía.
Y lo que necesitamos son realmente cuestiones mucho más puntuales, aspectos más concretos. Necesito bajar 3 kilos de peso, debo de ir al gimnasio al menos una vez a la semana. Cuestiones, metas que sean más accesibles, porque es mucho más probable que las cumplamos que cuando nos planteamos una meta muy general, que en el fondo es una especie de autoconvencimiento.
Bueno, y con las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León prácticamente ya a la vuelta de la esquina, desde luego las palabras del ministro de Consumo Alberto Garzón criticando a la ganadería y la carne española, pues no eran la mejor carta de presentación en campaña, ni para Podemos ni para sus socios del Partido Socialista. Así que Pedro Sánchez, como ya hiciese en verano defendiendo la calidad de los chuletones españoles, pues hoy ha vuelto a desvincularse de Garzón, eso sí, sin necesidad de citarle siquiera.
El PSOE cumple con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Pues el guiño no solamente a los votantes de las zonas agrarias, sino también a los varones socialistas que andaban estos días en pie de guerra precisamente por eso, por las palabras del ministro de Consumo en contra de los ganaderos. Pues con este contexto y con las encuestas en Castilla y León, que no son muy positivas precisamente para el PSOE, Sánchez ha reunido esta mañana al Comité Federal de su partido. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primera gran cita del año, marcada por el cambio de estrategia que ya está señalando Sánchez.
Sí, porque Pedro Sánchez pretende consumar su enésimo giro al centro en este curso y reivindica la socialdemocracia como caja de herramientas para lograr una recuperación que sigue sin dejarse sentir en los bolsillos de los españoles. Pintan a priori bastos, con choques servidos además en la coalición, y ello aun cuando el presidente juega a lanzar mensajes cargados de triunfalismo frente a un PP al que insta a apoyar la reforma laboral y al que dibuja rehén de Vox.
Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha. Solamente le exigimos el deber constitucional, el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y de rigor.
En su estrategia, Sánchez se vende como único garante de la estabilidad y un rumbo cierto para España. Uno de sus principales objetivos en esta jornada, a la postre, ha pasado por tensionar las estructuras del partido de cara al ciclo electoral que inaugura Castilla y León, seguido de Andalucía, y que, como decía, se vaticina poco halagüeño para los socialistas.
Gracias, Ricardo. Cambio de rumbo, por tanto, en el PSOE, confiando en que el discurso optimista dé resultados en las urnas. Bueno, que se acaban ya, ¿eh? Que se nos acaban las vacaciones de Navidad y el próximo lunes comienzan de nuevo las clases en toda España y con la sexta ola en pleno aumento. Entrábamos en Navidades con una única estrategia, vacunación y precaución. Se ha hecho hincapié en la administración de la tercera dosis, en esa dosis de refuerzo y también en la vacunación infantil. Hoy en la tarde, nuestros compañeros van a ver si debería reducirse el tiempo entre dosis en la vacuna de los niños. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, como dices, estamos a viernes y el lunes 10 ya empiezan las clases presenciales en toda España y aunque somos el 10º país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada, el 90,3% de mayores de 12 años, sin embargo, en los niños, que empezó el 15 de diciembre, pues claro, va más lenta, hay un 31% de ellos solamente vacunados y además con una dosis. Algunos pediatras, como Quique Basad, recomiendan acortar los plazos para poner la segunda vacuna a los niños.
Y a lo mejor es un momento para reflexionar y decir, oye, ¿por qué no volvemos a cortar el plazo y los niños de menos de 12 años también pueden recibir su segunda dosis 3 semanas después de haber recibido la primera.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar esta tarde a Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. También algunas dudas que tenemos sobre esa tercera dosis. Y, como no, le plantearemos lo que está pasando con Novak Djokovic en Australia y cómo se está erigiendo un poco en el líder de los antivacunas y lo que puede suponer esto.
Bueno, pues nada, todo esto a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Pilar. En la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Precisamente sobre el tenista serbio, sobre Djokovic, pues sigue, podemos contar que sigue en un hotel en Melbourne, en Australia, tras la cancelación de su visado por no estar vacunado. No puede jugar el Abierto de Australia de tenis. El gobierno australiano ya le ha dicho hoy que no está recluido, que puede salir cuando quiera para volver a su país, eso sí, una invitación en toda regla. El caso es que ambos, gobierno australiano y tenista serbio, pues siguen obcecados y protagonizando un debate que está dando la vuelta al mundo, pero que no es exclusivo de los australianos. En Filipinas, por ejemplo, el presidente Rodrigo Duterte ha concedido poderes a la policía municipal para arrestar a todas aquellas personas sin vacunar contra el COVID que se salten el confinamiento decretado en Manila. El cristianismo es religión mayoritaria en muchos lugares de África, sobre todo en el centro del continente. Se calcula que hay más de 500 millones de cristianos en el África subsahariana. De ahí la trascendencia de la última amenaza que ha lanzado el llamado Estado Islámico. Un mensaje en las últimas horas por publicaciones de los terroristas en las que el Daesh deja claro que las acciones diarias en contra de los cristianos no son aisladas en África, sino que siguen un plan perfectamente trazado. Por eso los radicales se jactan de quemar iglesias, de torturar y matar misioneros y amenazan con extender este tipo de prácticas, dicen, a todo el continente. El cristianismo, en cualquiera de sus ramas, es la religión más perseguida en todo el mundo, con ataques y acosos sufridos en al menos 153 países de todo el planeta. Cifras que además van en aumento porque hace 15 años eran poco más de 100 países en los que se registraba esta persecución contra los cristianos. Enseguida, a las 3, actualizamos toda la información. Ahora sigues en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.